se llena de amor, se llena de ternura, porque escuchamos la voz del Señor de señores, de aquel que nos ama y da la vida por cada uno de nosotros. Entonces, una vez que escuchamos la voz del Señor, decimos, entonces tu ternura, como esa mamá que acaricia a su hijo, a su bebé de pequeño, entonces tu ternura pronto me envolvió. Sentí esperanza, una nueva vida. ¿Sí? Entonces vamos con esa parte.
Entonces tu ternura pronto me envolvió.
Sentí esperanza.
Sentí esperanza.
Una nueva vida.
Una nueva vida.
Señor, conoces.
Señor, conoces bien.
Y en todo mi interior.
Mi interior.
Y donde me mandes.
Iré donde me mandes.
Si contigo voy.
Si contigo voy.
¿Está difícil?
No.
¿No? Bueno, no vas a poner de pie entonces. Porque si no está sentadito, no, como que no le da mucha emoción. Sí, vamos a dejar que el Espíritu Santo en este día se apodere de nuestro cuerpo, de nuestras manos, de nuestros pies, para que lo alabemos al Señor en espíritu y en verdad. Comenzamos desde el principio. Oigo una voz tan dulce en mi corazón. A ver, con las palmas empezamos esta noche alabando al Señor de la vida.
Oigo una voz tan dulce en mi corazón.
Quiero enviarte.
Seguiré.
Yo te prometo que conmigo siempre irás,
siempre irás.
Y amarás la tierra
que fecundará.
Entonces tu ternura pronto me volvió.
Sentí esperanza.
Una nueva vida.
Conoces bien
todo mi interior. Más hermosa es donde nosotros le respondemos al Señor, contigo siempre contigo. ¿Cómo hacemos?
Contigo siempre contigo.
A ver, solamente las mujeres, ¿cómo van a decir?
Contigo siempre contigo.
Y ahora la voz de los varones.
Contigo siempre contigo.
Será volver a comenzar. Tu corazón, el corazón del Señor y el mío, que también están latiendo fuerte. Dos corazones latiendo tienen que hacer, latiendo de amor, unidos. Tu corazón y el mío, unidos. ¿Sí? Vamos con el escribir. Y ahí viene así como el pequeño movimiento, ¿sí? Vamos.
Contigo, siempre contigo, será volver a comenzar. Tu corazón y el mío, unidos,
sin
el humano.
Yo no tengo otro destino.
¿Y
a dónde vas tú?
Enseñando a ser discípulo,
¿eh? ¿Cómo era discípulo? Ella que estuvo en el retiro muy atenta, ¿cómo era discípulo?
Así.
Muy bien. Es como el cincel, ¿sí? Aquellos que conocen o habrán visto bueno, un video de un artesano cuando trabaja su escultura, tiene un martillo y un cincel. ¿Para qué será eso? ¿Para romper la pared? No. Para romper las ataduras que hay en el corazón de los discípulos. Sí, por eso el Señor nos quiere formar como discípulos y para eso, con el martillo, porque a veces somos muy duros, ¿sí? A veces cuesta, no es que así nomás el Señor, no, se toma el trabajo, toma el martillo, agarra el cincel y nos hace, acá vamos a poner que ella sea la discípula. Le hace así. Hay que trabajarla bastante capaz, o menos, no sé, por algún lado. Entonces así, ¿no? ¿Sí? Enseñando a ser discípulos. Y acordemos siempre de ese gesto, ¿no? Que el Señor siempre como maestro nos forma como discípulos. Vamos entonces con el estribillo.
Corazón y el mío unido.
Corazón y el mío unido.
Mano una voz tan dulce en mi corazón.
Yo quiero enviarte.
Yo quiero enviarte.
¿Quieres seguirme?
¿Quieres seguirme?
Yo te prometo.
Yo te prometo.
Que conmigo siempre irás.
Conmigo siempre irás.
Llamarás la tierra.
Y amarás la tierra. Que fecundarás.
Entonces tu ternura.
Entonces tu ternura.
Pronto me volvió.
Pronto me volvió.
Fue como una introducción, después vamos a enseñar 5 canciones más.
Claro.
No, porque ahora si no tenemos que estar hasta las 12. ¿Podemos? Bueno, entonces, esta fue la primera, después enseñamos otra más. Hoy miércoles, estamos en la octava de Pascua. Aquellos que han ido al retiro han vivido una experiencia fuerte con el Señor de resurrección. Aquellos que quizás no tuvieron la oportunidad de ir a un retiro, quizás pudieron participar de una celebración de Pascua. Entonces, la pregunta va a ser, ¿alguien estuvo en alguna celebración de Pascua este fin de semana?
Sí.
Levante la mano, a ver. A ver, entonces los que no. A ver, pero ustedes estuvieron en el retiro, levante la mano, ayúdenme. Estamos viviendo como iglesia algo muy importante. Estamos viviendo el tiempo de la Pascua, el tiempo de la alegría, el tiempo de la felicidad, el tiempo del amor de Dios que se manifiesta poderosamente cuando Jesús resucita del sepulcro vacío. Recordamos el sepulcro vacío y recordamos a Jesús resucitado. Entonces cada uno de nosotros, si Jesús te dice, te quiero dar vida y vida en abundancia, nuestra respuesta es la libertad de elegir si quiero la vida en abundancia del Señor o si prefiero quedarme llorando ante el sepulcro vacío. Ustedes recuerdan que cuando Jesús resucita, Él lo había prometido, Él lo había dicho. Es como si fuera que nosotros estamos en una familia y siempre nos dicen que a tal hora hay que almorzar o que a tal hora vamos a salir. Y muchas veces nos creemos y comenzamos a ser incrédulos. ¿Por qué? Porque llega la hora del almuerzo y ya empezamos a cuestionar. No, pero hoy no vamos a almorzar. ¿Quién va a cocinar? Nadie, yo no veo movimiento en la cocina. Yo estoy viendo que no pasa nada. Capaz que el almuerzo va a ser un ayuno. Entonces, cotidianamente en nuestras vidas cuestionamos porque nos falta fe en la persona que tenemos al lado, pero también nos puede faltar fe en el Señor. Y había un grupo de discípulos que lo conocía, que lo seguía y que había escuchado que era necesario que Jesús debía padecer. ¿Solamente eso? No. Y que iba a resucitar al tercer día. Y solamente fue la que escuchó esa voz del Señor en el corazón, una mujer llamada María Magdalena, que fue al sepulcro. Sintió en su corazón, movido por el Espíritu Santo, que tenía que ir al sepulcro. ¿Y en el sepulcro encontró a Jesús? No. No encontró a Jesús porque estaba resucitado. Pero esta mujer se puso contenta. Lloró amargamente. Porque en el lugar donde estaba el Maestro, donde estaba el Señor, donde habían dejado el cuerpo, ya no estaba. Entonces se entristeció. ¿Y qué pasó? Empezó a buscar. Había dos ángeles. Imagínense si a ustedes se le parecen dos ángeles. Ustedes dirían, es algo normal, porque a mí pasa siempre, hermano. ¡Wow! ¡Qué daño! Cada uno dirá, no, pero a mí pasa siempre, es lo normal. Bueno, para mí no. Capaz que para otro tampoco. Entonces se le aparecieron dos ángeles y ni así se dejó sorprender. Y cuestionaba, ¿dónde se lo han llevado al Maestro? Y después sale de ahí y ve a una persona que estaba ahí en el huerto, en el jardín. Y si ve a alguien que está en el jardín, si usted está en el jardín, en un huerto, y aparece una persona, usted van a decir de primera que es el jardinero, ¿no? Así también dijo María Magdalena. Pensó que era el jardinero. Y le preguntó, ¿dónde se lo han llevado? ¿Dónde está? Para ir a buscarlo. ¿Y qué le dijo este jardinero? ¿Por qué lloras? ¿Sí? ¿Por qué lloras? Y así nos puede pasar a nosotros. Quizás todavía seguimos buscando a Jesús resucitado. O quizás estamos buscando a Jesús. Quizás hemos ido a un retiro este fin de semana con algunos que predicaban. Pero todavía lo seguimos buscando. Porque en el corazón es donde quiere entrar Jesús. Quizás pude hacer muchas dinámicas, pude hacer muchas oraciones, pero ya estamos miércoles. Y quizás estamos miércoles y uno piensa, ¿y Jesús ha resucitado en mi vida? ¿Jesús ha entrado con su poder? ¿Yo puedo creer que Jesús está en mi corazón vivo? ¿O todavía lo sigo buscando? ¿O todavía no lo encuentro? ¿O todavía mi corazón está cerrado? Porque ¿qué pasa? Cuando estamos entristecidos, cuando estamos con los sentimientos muchas veces negativos, no podemos ver a Jesús. Y no lo vamos a ver porque Jesús quiere que no lo veamos. No, porque nosotros muchas veces no abrimos el corazón para ver a Jesús. No lo queremos escuchar. Solamente hay alguien que tiene la capacidad para abrir el corazón. Y Jesús te puede golpear el corazón miles de veces. Y corazón, deje que cada uno de nosotros tiene una llave. Eso lo han escuchado miles de veces. ¿Ustedes sabían? Tiene una llave, pero solamente se puede abrir por adentro. ¿Sí? Solamente tiene una llave. Dios es tan generoso y tan amoroso que nos da esa libertad. Jesús resucitado quiere estar delante de nosotros. Jesús resucitado quiere manifestar su poder, quiere manifestar su gloria, quiere que tu vida cambie. Cambie, pero cambie de verdad. No un cambio, qué lindo, tuve la vigilia del sábado santo, estuve en un retiro, pero pasó lunes y parece que todavía estoy como que Jesús no está en mi vida, ¿no? Entonces ese paso lo damos nosotros, y es Jesús el que está a la puerta de cada uno de nosotros, está a la puerta del corazón de cada uno de nosotros. ¿Quién tiene la llave? Nosotros mismos. Entonces, si en esta noche cada uno de nosotros tiene la llave para abrir el corazón a Jesús, los invito a que cierren sus ojos. Es muy importante para contemplar el poder de la resurrección de Jesús que le abramos el corazón. Y esa llave la tienes tú, hermano. Las tienes tú, hermano. Pon la mano en tu corazón y busca la llave que está ahí. Y vas a sentir un latido tan profundo. Vas a sentir ese latido de que todavía tienes la oportunidad de abrir el corazón al Señor. No es tarde. No es tarde para que le abramos el corazón a Jesús, porque todavía hay un latido tan fuerte que Jesús está esperando que le abramos el corazón para entrar. Entonces, vamos a utilizar nuestra imaginación, pero para el bien. Muchas veces la imaginación la utilizamos para el mal, para pensar tantas maldades. Vamos a usarla para el bien en esta noche. Con la mano en tu corazón, piensa que está ese jardinero que María Magdalena no lo reconocía, pero en realidad era Jesús. Y está enfrente tuyo en esta noche, Jesús. Y Jesús resucitado está delante de ti. Y te va a cantar esta canción. Te va a cantar esta canción y es muy importante que la escuches desde el corazón. Y eres tú en esta noche quien tiene la respuesta para poder dejarte amar por Jesús resucitado.
Estoy a la puerta de tu corazón.
Escucha a Jesús
llamando todo el tiempo. Si escuchas mi voz y me abres tu puerta, entraré y cenaré contigo. Estoy a la puerta de tu corazón, llamando todo el tiempo. Si escuchas mi voz y me abres tu puerta, entraré y cenaré contigo.
Porque Jesús no se avergüenza de nosotros.
Yo conozco tu corazón, conozco tu realidad. Sé todo de ti. Vengo a saciar tu necesidad. Conozco tu corazón,
que te dice
que te amo, porque te amé y te amaré con todas mis fuerzas, porque te amo, porque te amé y te amaré con todas mis fuerzas.
Así como estás en esta noche, dile a Jesús si quieres abrirle el corazón. Y si estás dispuesta a abrir el corazón al Señor, díselo con tus palabras. Entra en mi vida, Señor. Entra en mi corazón. Hoy te abro las puertas de mi corazón, Señor. Confío en el poder de tu resurrección, Señor. Confío que para ti no hay nada imposible, Señor. Confío que para ti, Señor, no hay obstáculo, no hay problema, no hay circunstancia que no puedas solucionar, Señor. Quizás muchas veces pensamos que no hay solución para lo que estoy viviendo, Jesús. Pero en el poder de tu resurrección, Señor, te abro el corazón. Habla con Jesús. Eso es lo que Jesús quiere de cada uno de nosotros. Quiere ser nuestro amigo. quiere ser aquel confidente a quien le podamos confiar cada uno de nuestros problemas, de nuestras intenciones. Para que Jesús se muestre resucitado en nosotros, es necesario que le creamos. Y si hoy le crees a Jesús, dile a Jesús: creo, Señor, que se escuche tu voz. Creo, Señor. Creo, Señor. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Creo, Señor. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Y he poniendo esa situación en tu vida que quizás aún dudas de que Jesús pueda hacer el milagro. Oye, Señor, quiere hacer un milagro. Haz un milagro en mi vida, dile a Jesús. Si confías en el amor de Dios, dile: haz un milagro en mi vida, Señor. Dile con fe: haz un milagro en mi vida, Señor. Si tú crees en el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, dile: haz un milagro en mi vida, Señor. Y ponle nombre a ese milagro que quieres que el Señor haga en tu vida. Tengamos fe una vez en el Señor. Quizá muchas veces dudamos de que el Señor pueda hacer esa obra tan grande de amor en nosotros. Dile: haz un milagro en mi vida, Señor. Y quiero escuchar tu voz, Señor. Hoy quiero escucharte el corazón, Jesús. Haz un milagro en mi vida.
Habla, necesito escuchar tu voz, tócame. Necesito sentir tu amor, que me siento tan solo. Anhelo verte, Señor.
Haz de mí lo que quieras. Soy tuyo. podemos abrir nuestros ojos. Bueno, vaya que alguien se haya dormido. ¿Han podido experimentar el amor de Dios en su corazón? Ese amor de Dios en su corazón es el poder de la resurrección. Porque Dios resucita por amor a cada uno de nosotros. Y lo hace por amor. Todo lo que hace Dios es por puro amor. Uno ve al cielo, ve la tierra, mira alrededor, y todo eso lo hizo Dios. Y lo hizo por amor. Y uno dice, bueno, qué grande es el amor de Dios. Y después lo vemos a Jesús en la cruz. Y ese es el amor de Dios personalmente, personificado en la persona de Jesucristo. Y esa entrega de Jesucristo en la cruz y luego su resurrección no fue en vano. Pregunta, ¿fue en vano? No están convencidos. ¿Fue en vano la muerte y resurrección de Jesucristo?
No.
¿Fue en vano?
No.
¿De quién depende de que no sea en vano? De cada uno de nosotros. De cada uno de nosotros depende que la entrega más grande de amor no sea en vano. Y el poder de la resurrección del Señor no sea en vano. Depende de cada uno de nosotros. Y ustedes dirán, ¿pero yo qué tengo que ver en toda esta ensalada? Mucho tenemos que ver. Y tenemos gran responsabilidad nosotros. Porque nosotros experimentamos el amor de Dios y no es un sentimiento. Porque un sentimiento puede ser aquellas relaciones que podemos tener cada uno de nosotros con algunas cosas. Si por ejemplo con la comida. Algunos sienten hambre y cuando comen, ¿qué pasa con el hambre? Se va. Algunos siguen el hambre a veces, ¿no? Algunos tienen sed, toman agua, lo preferible, o jugo, y se le va. Esos son sentimientos o necesidades que tenemos. Pero pasa. El amor de Dios no pasa. No pasa, pero depende de cada uno de nosotros que no pase. Porque hoy podemos estar muy contentos, muy alegres y muy amados en el corazón. Pero ese paso del amor de Dios, somos nosotros los que le decimos, Señor, como le abrimos el corazón hace un ratito, quédate conmigo. Quédate conmigo porque la noche se hace tarde. Como aquellos dos discípulos que no lo reconocían, lo invitaron a compartir la cena. Jesús partió el pan, lo reconocieron y le dijeron, quédate con nosotros, Señor, porque la noche se hace tarde. Y así puede pasar en nosotros. Señor, quédate conmigo porque me llega la oscuridad. ¿Y cuántos de nosotros hasta incluso tenemos hora en la cual nos llega la tentación? Muchas veces llega el anochecer y ya no agarra la tentación. Ustedes le pueden poner nombre a su tentación. ¿Sí? Aquella provocación que el enemigo les pone en el camino para que caigamos. Uno puede ser el anochecer. Muchas veces, por eso que el Evangelio dice, al anochecer le pidieron que se quede con ellos. Porque el anochecer, ¿qué pasa? Se oscurece. Entonces, cuando andamos por camino de oscuridad y vamos a caminar derechito, nos vamos a tropezar con cualquier cosa que tengamos al lado. Y quizás somos tan ingenuos que pensamos que cuando tropezamos en la oscuridad con algo, decimos, ¡fua! ¡Qué gran cosa con la que me tropecé! Y después viene el Señor, enciende la luz, y uno dice, pero mirá lo que era. Capaz que era una cosa tan insignificante, pero para mí en la oscuridad, por supuesto, todo me da miedo. O todo quizás se me hace más gigante porque no lo veo. Y el Señor viene a poner la luz de la resurrección en cada uno de nosotros. Por eso, que no sea en vano la resurrección, depende de cada uno de nosotros. Porque si Jesús nos ama tanto y se entrega, y es tan insistente Jesús. ¿Usted conoce a alguna persona que sea insistente? Uno que dice, wow, pero tan... No sé cómo se dirá acá, ¿no? En Argentina será como tan pesado, tan molesto, tan pegajoso. ¿no? Esas personas que te insisten, que te insisten, que te insisten, y a veces no dan brazos a torcer, ¿sí? Bueno, el amor de Dios es más que eso. Es como que trata de decirnos: te estoy amando, y nosotros le abrimos el corazón. Y si hoy le abrimos el corazón al Señor en esta noche, levanten la mano, a ver quién abrió el corazón al Señor. Bueno, los que tienen la mano levantada, somos responsables de este gran amor de Dios. Sí. El amor de Dios va a crecer en nosotros en la medida que lo demos a los demás. Vamos a hacer este pequeño ejercicio. No ejercicio físico, porque, bueno, no haría falta bien también. Pero dile a tu hermano: Dios te ama. El que tiene a la derecha, a la izquierda. ¿Fue muy difícil? ¿Fue imposible hacerlo? ¿Fue imposible? No. Fue lo más fácil. Fue lo más fácil que pudimos hacer. Decirle: Dios te ama, a una persona. Y en la medida que más digamos: Dios te ama, ese amor de Dios se acaba. No, al contrario, se aumenta. Porque nuestro corazón, cuando experimenta el amor de Dios, es como que se va ensanchando. Bueno, no como a veces nuestro cuerpo, que se va ensanchando por la comida. No, imagínense que el amor de Dios, cuando más se da, más el corazón se ensancha. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, los hijos del poder de la resurrección del Señor: proclamar que Dios nos ama. Proclamar que Dios se entregó por cada uno de nosotros. Proclamar que Dios nos ama hasta el extremo. Ahora he escuchado miles de veces, quizás, que Madre Teresa de Calcuta, la santa Madre Teresa de Calcuta, decía que hay que amar hasta que duela, ¿no? Hasta el extremo. Y a veces ahí es donde empieza nuestra lucha. Porque quiere, a veces nos cuesta decirle al que tenemos un poco de rencor, así como que tenemos alguna historia media complicada en el pasado: Dios te ama. Más queríamos decirle: Dios te va a castigar. No, pues como que, mira lo que me hiciste. No, muchas veces como que la venganza o el rencor aflorece en nuestra vida. Pero a esa persona el Señor nos dice: decirle: Dios te ama. Por si acaso hay alguno que merezca estar en un altar de nosotros, bendito sea Dios. Pero mientras tanto, estamos caminando con nuestras luchas. Bendito sea Dios, si ya estamos preparados para estar en el altar. En el altar, digo, ahí con los santitos. Si uno dirá: yo a veces entro a la iglesia, tengo miedo que se caiga, más que nada, ¿no? Porque a veces digo: ¿quién viene a misa, no? Entonces, pero ve que cómo es el amor de Dios, pero tan grande, que no se fija en eso. ¿Sí? Dios nos ama tanto que hasta esos detalles cuida. ¿Sí? Dios nos ama tanto que cuida esos detalles. Solamente Él quiere que seamos instrumentos de su amor. Y está en cada uno de nosotros responderle. Ustedes saben que hoy, miércoles, ya estamos en el tercer día de la octava. Es decir, para muchos ya estamos adelantados. Ya hace 3 días que venimos proclamando que Jesús ha resucitado. Para otro es una novedad, ¿sí? Que Jesús ha resucitado. Pero para que no se sientan mal, tenemos 47 días más. ¿Sí? Porque eso dura el tiempo de Pascua. 50 días. Para decirle a todo el mundo que Jesús ha resucitado por amor a cada uno de nosotros. Y cuando digo cada uno de nosotros, es a todos. Porque no excluye a aquel que sigue pecando o aquel que pecó. Dios lo amó hasta el extremo y hasta dar la vida en la cruz. ¿Cuántos de nosotros puede decir: bueno, hasta que vos no me muestres que me amás, yo no te voy a saludar más? ¿No? Hasta que vos no me demuestres, no me des una prueba de que me amás en serio, y yo no te voy a dar lo que querés. Ya no vamos a salir a tomar helado o lo que sea, ¿no? Hasta que bueno me muestre algo concreto que me estás amando, entonces yo no voy a abrirte mi corazón. Yo quiero una prueba. Jesús hizo eso para morir en la cruz. Nos preguntó hace 2000 años atrás, que ni siquiera estábamos, ni estamos en el pensamiento de Dios, pero te preguntó a vos: voy a morir en la cruz, pero antes tenés que ser un buen cristiano, tenés que ser un fiel discípulo, no tenés que equivocarte, no tenés que pecar. ¿Eso te dijo? Lo hizo sabiendo que muchas veces vamos a caer. Y no siendo tan limitado su amor, sino que tan generoso es que lo hizo igual. Lo hizo igual. Sí, no necesitó que nosotros hagamos un sacrificio. En su tiempo, en el Antiguo Testamento, ofrecían, sí, como holocausto, animalitos y muchas cosas. ¿Qué le podemos ofrecer al Señor en tu vida? ¿Qué le puedes ofrecer a Jesús? ¿Qué es lo que mejor le puede agradar a Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios que hagamos de nosotros? ¿Para qué murió Jesús en la cruz? ¿Ustedes se preguntaban una vez? ¿Para qué murió? ¿Para qué murió Jesús en la cruz? Para limpiar nuestros pecados, para salvarnos. Pero murió para cumplir la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre, Dios? Y esto lo dice la palabra de Dios. A ver si se acuerdan. Lo vamos a decir todos juntos. La voluntad de Dios es que todos los hombres se salven. A ver cómo es. Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Si alguien te pregunta cuál es la voluntad de Dios, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y para eso murió Jesús, para cumplir la voluntad del Padre. Y era necesario que Jesús entregue su vida en la cruz para que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Era necesario. Entonces, ustedes dirán: bueno, pero muchas palabras, hermano, pero cuando yo voy a mi casa me siento un poco mal. No me siento fuerzas. No siento algo que me motive, algo que me anime para obrar el bien. Aquí el hermano Omar Jesús, lo vamos a invitar, que nos acompañe un ratito. Un gran predicador. Nos va a hablar de alguien que es muy importante para perseverar en el amor de Dios. Alguien que quizás muchas veces no lo tenemos en cuenta. ¿Sí? Porque quizás vemos a Jesús o pensamos en Dios Padre, pero hay alguien que también está en nosotros y que quiere animarnos y que quiere enviarnos, ¿sí?, a perseverar en esta Pascua del Señor. Es muy necesario que le abramos el corazón.
Gloria al Señor. ¿Cómo está el pueblo de Dios? Amén. Pónganse de pie un momentito. Vamos a pedirle al Paráclito, al dulce huésped del alma, que avive su presencia en nuestro corazón. Santo Tomás de Aquino, ese gran teólogo de nuestra Iglesia Católica, cuando habla del Espíritu Santo, lo hace de una manera muy sencilla pero muy profunda, con estas palabras: donde se busca la verdad, ahí tiene que estar el Espíritu Santo. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos que buscar esa verdad para poder encontrarnos con nosotros mismos. El único camino para llegar a un auténtico discipulado es a través de la unción y el poder del Espíritu Santo. Esa fue la herramienta de la cual María se apropió en el momento de la Anunciación. Dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 1, versículo 26, que el arcángel se presenta ante María, le trae la buena nueva. María no entendía. María estaba en shock cuando le dice: Dios te ha elegido para que sea la madre del Salvador. Y María cuestiona. Natural del ser humano cuestionar, y le pregunta: ¿cómo va a ser posible que yo sea la madre de Dios si no estoy casada, estoy comprometida? Entonces en eso el arcángel se da cuenta que María está preocupada Y el arcángel dice a San Lucas que le dice: no temas, María, porque el poder del Altísimo te va a cubrir, y el hijo que vas a dar a luz va a ser por obra del Espíritu Santo. Dice San Alfonso María Ligoria en su libro Las Glorias de María, que María dio un giro de 360 grados cuando escucha la promesa del Espíritu Santo. Por eso la iglesia le ha dado el título de esposa del Espíritu Santo, porque no ha habido criatura alguna en la tierra más dócil al Espíritu Santo que la Virgen María. Y María se hace dócil al Espíritu Santo. María se deja invadir por el Espíritu Santo. Y por eso María, a pesar de la profecía del anciano Simeón, donde le dice: una espada va a atravesar tu corazón, María, dice Lucas en el Magnificat, inspirado por su esposo, el Espíritu Santo, María dice: el Todopoderoso ha hecho obras grandes en mí. El Todopoderoso ha hecho obras grandes en mí. La gran pregunta es: ¿cuándo vamos a empezar a cantar esa parte del Magnífica de nuestra propia vida? Y la respuesta es muy sencilla: cuando nos hagamos amigos íntimos del Espíritu Santo, cuando nos dejemos envolver por la promesa de lo alto, cuando dejemos que el Espíritu Santo venga a desenmascarar nuestro propio yo y seamos capaces de reconocer nuestra propia fragilidad. Sin la gracia del Espíritu Santo no vamos a desenmascararnos. Y si no llegamos a desenmascararnos, no vamos a llegar a la meta que es nuestra vocación, ser santos. El corazón de la santidad tiene un motor, y ese motor se trabaja y funciona a través del Espíritu Santo. Nosotros no podemos pretender ser santos, que no es otra cosa que ser felices, si no es ahuyentando, sacando de nuestra vida el pecado. Nosotros somos frágiles. Somos muy frágiles, y la iglesia, que es madre y maestra, habla de esa fragilidad con estas palabras sencillas, numeral 1707. El hombre persuadido por el maligno abusó de su libertad desde el comienzo de la historia. Sucumbió a la tentación y cometió el mal. Conserva el deseo del bien, pero en su naturaleza lleva la herida del pecado, ha quedado inclinado al mal y sujeto al error. Ojo con esto a continuación. De ahí que el hombre esté dividido en su interior. De ahí que el hombre esté dividido en su interior. San Pablo vivió esa división. San Pablo nos dice en Romanos: no entiendo lo que me pasa, porque queriendo hacer lo bueno, termino haciendo lo malo. Amén. Cuando nosotros vivimos un retiro, un momento de Eucaristía, de Rosario, una vigilia, duramos más en llorar, revolcarnos, brincar, saltar, que volverla a embarrar. Porque esa es nuestra naturaleza, somos frágiles. Esa es nuestra verdad. Entonces dice la iglesia: de ahí que el hombre esté dividido en su interior, por eso toda vida humana, ninguno es excluido, toda vida humana, singular, personal o colectiva, aparece como una lucha ciertamente dramática entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Nuestra realidad es esta: hemos quedado inclinados al mal y sujetos al error. Por eso Jesús insistía y les decía a sus discípulos: conviene que yo me vaya, conviene que yo muera, para que mi papá les mande la promesa del Espíritu Santo. Y cuando venga el Espíritu Santo, les va a revelar la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Libres de quién? De nosotros mismos. Libres de nuestra mentira, libres de nuestra máscara. Dice San Agustín: el que no quiere ser enfrentado y convencido con la verdad será confundido por la mentira. Santa Teresa de Ávila, que luchó contemporánea de San Juan de la Cruz, San Ignacio de Loyola, lo dijo muy claro: lo que yo no pude hacer en 3 meses, lo que no pude hacer en 6 meses, lo que no pude hacer en 1 año, el Espíritu Santo lo hizo en 1 hora, cuando le abrí mi corazón. Cuando tú te dejas envolver por la gloria de Dios, cuando tú te dejas poseer por el Espíritu Santo, Él impulsa la nave de tu corazón hacia la vocación que es la santidad. Y la santidad no es complicada, la santidad es ser felices. Dios nos creó para que seamos felices. Dice San Agustín: el mundo entero fue creado para gritar la gloria de Dios. Pero el que mayor capacidad tiene para gritar esa gloria es el hombre vivo. ¿Y por qué dice el hombre vivo? Porque el hombre muerto solamente vive en la queja, avanza en la tristeza y en la angustia. El Papa Francisco, en la carta apostólica Evangelio Annunciandi sobre la alegría del Evangelio, en el numeral 97 nos dice: la única manera de salir de esa mundanidad, de esa mundanidad asfixiante en la que nos encontramos, es aprendiendo a respirar el aire puro del Espíritu Santo, que nos quita de estar centrados en nosotros mismos, con una apariencia religiosa vacía de Dios. Y termina diciendo ese numeral: no nos dejemos robar el Evangelio. No permitas que tu carne te lleve a usar máscaras y a vivir en apariencias. Porque San Pablo nos lo dice claro en Gálatas capítulo 5 versículo 1: fuimos liberados para ser libres en Cristo Jesús, no para vivir una apariencia. Y la única manera de someter nuestra carne y emprender una vida victoriosa es a través de la unción y del poder del Espíritu Santo. Pero Él es una persona, tenemos que invocarla. Él no es arbitrario, Él viene. Por eso dice San Juan Bosco, cuando Él habla del Espíritu Santo, iluminar la mente para hacer bueno el corazón. Si el Espíritu Santo no ilumina la mente, nada bueno sale del corazón del hombre. El Espíritu Santo es el que produce frutos, dice San Pablo en Gálatas, en el capítulo 5, versículo 21. Mire lo que dice. Mire lo que dice: en cambio, lo que produce el Espíritu Santo es amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, lealtad, humildad, pero sobre todo dominio de sí mismo. Cuando tú te abres al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te llena, dice San Pablo, del amor de Dios. El Espíritu Santo te llena de la perfecta alegría, decía San Francisco de Asís. El Espíritu Santo te da la paz, lo que la carne jamás te va a dar. El Espíritu Santo te dignifica para que puedas decir como María: el Todopoderoso ha hecho obras grandes en mí. Estamos en un combate diario, y el combate, sí, es contra el enemigo, contra el mundo, pero también es contra la carne. Y a veces queremos culpar a todos menos voltear y ver nuestra propia carne, porque es doloroso. Es doloroso meterse con la carne, pero es el arte de desenmascarar nuestra propia miseria. Porque si no, vamos a producir lo que dice San Pablo atrasito de lo que acabo de leer, ahí mismo en el capítulo 5, versículo 19, que produce la carne: soberbia, orgullo, libertinaje, adicciones, división, rencor, tibieza, máscaras, apariencia. Eso es lo que produce la carne. Por eso tenemos que darnos a la tarea de conocernos, pero a la luz del Espíritu Santo. En la medida de que tú te conoces, es en la medida de que vas a entender que necesitas la fuerza y la gracia del Espíritu Santo. Dice San Ignacio de Loyola: hay tres enemigos del alma para alcanzar la perfecta alegría, que es la santidad: soberbia, orgullo y prepotencia. La única manera de acabar con esos tres enemigos del alma es a través de la gracia y del poder del Espíritu Santo. Él es el único que nos capacita para vencer, para vencer nuestra miseria, para vencer nuestra tibieza. Él es el único que nos capacita para poder entender que existe el pecado. El Papa León XIII, en el año de 1897, le predicaba a los cardenales, a los obispos, a los catequistas, a los predicadores, y les decía: urge, carácter urgente, enseñar a los católicos la doctrina del Espíritu Santo. Porque si los católicos no saben quién es el Espíritu Santo, aquí viene lo grave: van a perder el sentido del pecado. Hace más de un siglo de esas palabras proféticas y estamos en una sociedad donde se ha perdido el sentido del pecado. San Juan Pablo II le llamaba cultura de la muerte, y la cultura de la muerte no solamente la eutanasia y el aborto, la cultura de la muerte es el pecado. Y dice San Pablo que el precio del pecado es muerte. El pecado asesina, el pecado destruye. Pero el gran problema de perder el sentido del pecado es que perdemos el sentido de nuestra propia salvación y no aspiramos a lo que realmente agrada a Dios, que es hacer su voluntad. Dice San Agustín: el pecado es así, hinchazón de sí mismo hasta el desprecio de Dios. Ese es el pecado. O como dice San Juan María Vianet, pecar es terrible, pero mucho más terrible es rechazar los caminos de misericordia que Dios nos da para nuestra propia salvación. Pecar es terrible, pero es más terrible rechazar lo que Dios nos ofrece. ¿Y qué nos ofrece? Su Espíritu Santo, para poder vencer nuestra carne, para vencer nuestros sentidos. El Espíritu Santo es esa fuerza que viene de lo alto y viene de Dios. Y lo podemos ver en los discípulos. ¿Quiénes eran antes de Pentecostés? Cobardes, temerosos. ¿Y quiénes fueron después de Pentecostés? Aquel Pedro valiente que les dice: asesinos, no estamos borrachos, hemos recibido la promesa de aquel que ustedes asesinaron. Porque ya el Espíritu Santo los había tomado. Jesús, antes de iniciar sus 3 días de evangelización, tuvo que ir al Jordán, donde tiene ese altercado con su primo que no lo quiere bautizar. Y Juan se rebela y Jesús lo reprende y le dice: escrito está, bautízame. Lo bautiza y el cielo se abre. Desciende el Espíritu y se escucha la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado, es al que yo le doy toda autoridad. Es el Padre que presenta al Hijo. ¿Y por qué? Porque en tiempos de Jesús había muchos falsos cristos como el día de hoy. Y Jesús va al desierto, dice Lucas, lleno del Espíritu Santo. Y ya no es el Padre que da testimonio del Hijo, sino es el Hijo que da testimonio del Padre, confirmando el poder, derrotando a Satanás. El día que te bautizaron, el cielo se abrió. Se escuchó la voz de papá que decía tu nombre y el mío. Y sabes que recibiste poder de Dios. Dentro de ti hay poder de Dios. Pero el enemigo no quiere que descubras ese poder, porque vas a empezar a caminar una vida victoriosa, fuera de máscaras y apariencias. El enemigo no quiere que los católicos descubramos ese dinamis. San Pablo le llama dinamis, que viene de dinamita. Dentro de nosotros hay poder de Dios que nos da la gracia de vencer muchas cosas que ocultamos y que nos vuelven esclavos y que nos amargan y que nos frustran, cuando nosotros tenemos un arma poderosa. Pero el Espíritu Santo es un caballero. Tenemos que dejarlo actuar, tenemos que clamarlo, tenemos que rogarle, tenemos que llamarle y decirle: dulce huésped del alma, amor de los amores, consolador divino, abogado. Mire los títulos que le ha dado la iglesia: consolador. Cuando descubres al Espíritu Santo como tu consolador, dejas de consolarte en lo que el mundo te propone. Cuando descubres al Espíritu Santo como abogado, como intercesor, sabes a quién vas a clamar en los momentos de debilidad, para salir victoriosa, para salir victorioso. Dejemos que el Espíritu Santo nos envuelva. Y además, la iglesia, que es madre y maestra, es muy clara, pero no leemos el catecismo. Mire lo que dice la iglesia, catecismo numeral 2660. Toma como base 1 Corintios 12:3. Nadie puede decir Jesús es el Señor sino por influjo del Espíritu Santo. Cada vez que la oración nos dirigimos a Jesús, es el Espíritu Santo quien con su gracia nos atrae al camino de la oración, puesto que Él nos enseña a orar recordándonos a Cristo. ¿Cómo no dirigirnos también a Él orando? Ojo, por eso la iglesia nos invita a implorar todos los días al Espíritu Santo, especialmente al comenzar y al terminar cualquier acción importante. Todos los días. No es cuando esté de buenas, no es cuando sienta cosquillitas, calorcito, no. Pablo VI, el gran beato, ya próximo santo, decía en Evangelii Nuciandi, en esa encíclica de la evangelización, que el Espíritu Santo es el alma de la iglesia. Un cuerpo sin alma está muerto. La iglesia sin el Espíritu está muerta. O como mejor decía el Papa Francisco, en donde no se invoca al Espíritu Santo dentro de la iglesia, se vuelve simplemente en una ONG. Necesitamos la unción. Y hoy le vamos a pedir a nuestra mamita que, así como hubo ese momento del aposento alto donde estaba ella, que ella nos acompañe, que interceda para que el Espíritu Santo sea avivado y nosotros podamos dejarnos conducir por Él. Seamos capaces de vaciarnos de nuestro yo para llenarnos de su todo. Seamos capaces de vaciarnos de lo que nos está enfermando, como el odio, el resentimiento. Dice San Agustín, la espada del odio y del resentimiento, antes de traspasar a quien se odia, traspasa a quien odia. La espada del odio, del resentimiento, antes de traspasar a quien se odia, traspasa a quien odia. ¿Pero quién te va a convencer de esa realidad? ¿San Agustín, tu servidor? No, el Espíritu Santo. Es el único que te va a convencer. Es el único que puede convencer al mundo del pecado, pero también de quien te libera del pecado, que es Jesús. Amén. Por eso vamos a alzar nuestros brazos y vamos a orar a través del canto. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que sople su fuego divino. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que encienda nuestros corazones. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que avive su presencia y que hoy tome autoridad. Que hoy estamos dispuestos a vaciarnos, que hoy estamos dispuestos a rendirnos a su poder, que hoy no queremos caminar entre máscaras y apariencias, que hoy queremos revestirnos de esa victoria que hemos ganado este domingo con la resurrección de Cristo. Hoy pidámosle a María, nuestra mamá, que hoy abracemos a aquel que es su esposo, el Espíritu Santo, que hoy nos dejemos conducir por el Ruah, la promesa, el don, por ese Consolador que es el Espíritu Santo. Mamita María, queremos pedirte que intercedas esta noche, porque queremos ese avivamiento, queremos ese fuego, queremos esa unción fresca que nos impulse a decir sí como tú, María. Hoy queremos convertirnos verdaderamente, no de labios, no de palabras, sino de hechos, en los esclavos del Señor. Hoy queremos caminar en medio de esas espadas, esas espadas que te anunció el anciano Simeón y que también son para nosotros y nuestra vida diaria. Pero tenemos la fuerza, tenemos la promesa, tenemos al Consolador, el Espíritu Santo. Espíritu Santo, queremos llamarte, queremos invocarte a través de este canto y digámosle con todo nuestro corazón al Señor y Dador de vida, al fuego de lo alto.
Espíritu en mí, vive en todo mi ser.
Inúndame de amor.
ese momento, con tus ojitos cerrados, pon tus dos manitas ahí en tu corazón y deja que fluya la unción. Deja que sople el Espíritu Santo. Oh Shiria Mayarara Siria. Oria Sara Mayarara Hiria Siririririria Siria. Deja que sople, deja que sople. Y pídele lo que más necesitas esta noche al Espíritu Santo. Deja que sople. Oh Ria Masara Mayarara Hiria. Oh Siria Mayarara Hiria Siria Iria Siria. Pídele lo que más necesita tu vida en este momento. Pídeselo al Espíritu Santo. Al dulce consolador, al abogado, pídeselo. Al Señor y dador de vida, la promesa del Padre, el Espíritu Santo, que viene a santificarte, que viene a liberarte, que viene a iluminarte, que viene a derramar toda la verdad. Clama en este momento. Pídele lo que más necesitas al Espíritu Santo y déjalo que toque tu corazón. Espíritu, quema, quema, quema en este momento. Quema en este momento, quema en este momento. Danos ese toque de tu unción. Danos ese toque fresco de tu poder. Ven a encender nuestros corazones con tu presencia. Ven a convencernos en referente al pecado. Ven a desenmascarar nuestro corazón. Ven a revelarnos la verdad, por más dolorosa que sea. Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, fuerza de lo alto. Ven promesa del Padre, sopla, 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 quema, 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 quema Espíritu Santo. Danos ese toque fresco de tu unción, danos ese toque fresco de sanación, danos ese toque fresco de liberación. Espíritu, sopla, 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 sopla. Digámosle a través del canto al Espíritu Santo.
Espíritu Santo,
brazos en victoria.
Necesitamos Espíritu Santo, queremos más de ti.
Espíritu Santo, más fuerte díselo.
Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más de ti.
Santo,
Espíritu Santo, queremos más de ti. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más de ti.
Díselo con amor.
Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más de ti.
Dile conmigo, te amo. Dile, te amo, Espíritu Santo. Díselo, te amo. No tengas miedo, dile, te amo. A él le gusta que le digan que le amas. Dile, te amo, Espíritu Santo, Señor y dador de vida, dulce huésped del alma. Dile, te amo, te amo. Dile, te amo, te amo, te amo, Espíritu Santo. Te amo, Espíritu Santo, te amo. Ahora déjate abrazar por él. Pon tu manita derecha en tu hombro izquierdo y tu mano izquierda en tu hombro derecho y deja que te abrace. Y simplemente dile, Espíritu Santo, abrázame. Solamente dile, Espíritu Santo, abrázame. 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 Solamente abrázame. Es todo lo que quiere que le digas. Abrázame. 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 Consuélame. Espíritu Santo, abrázame. Espíritu Santo, abrázame. Espíritu Santo, abrázame. Díselo, cántaselo.
Espíritu Santo, abrázame.
Díselo, díselo. Suelta, suelta.
Espíritu Santo, abrázame. Espíritu Santo, abrázame.
Díselo.
Espíritu Santo, abrázame. Espíritu Santo, abrázame. Espíritu Santo, abrázame.
Hay una unción esta noche, díselo.
Espíritu Santo, abrázame.
Díselo, díselo sin miedo.
Espíritu Santo, abrázame.
Oh, abrázame.
Santo, abrázame. Espíritu Santo, abrázame. Espíritu Santo, abrázame.
Oh, abrázame.
Espíritu Santo, abrázame.
Oh, abrázame.
Espíritu Santo, abrázame.
Oh,
Espíritu Santo, abrázame. Espíritu Santo,
oh, yara mayer na iria iria siria, oh, yara iria siri iria 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 siria.
Espíritu Santo, abrázame. Espíritu Santo, abrázame. Espíritu Santo, Espíritu Santo, abrázame. Espíritu Santo, abrázame. Espíritu Santo, abrázame. Espíritu Santo, abrázame.
Es esa unción fresca que nos capacita para salir a la batalla. Como dice San Agustín, el Espíritu Santo adiestra nuestras manos para la batalla y nuestro ser para el combate. Él es el que nos lleva a la victoria para que Cristo reine. Él es el corazón del discipulado. Sin el Espíritu Santo no hay un auténtico discipulado, porque el discipulado no es otra cosa que la conversión diaria para alcanzar la santidad. Gracias Espíritu Santo. Gracias por enamorarnos de Jesús. Gracias por llevarnos a clamar a Abba Padre y no sentirnos huérfanos. Gracias por enamorarnos de las virtudes de María. Gracias por enamorarnos de los sacramentos, la Eucaristía. Gracias por enamorarnos de la Iglesia. Te amo Espíritu Santo, Señor y Dador de vida. Toma el control de mi vida, porque quiero ser tu templo. Mora en mí. Te amo. Amén. Amén. Y termino con estas palabras del Catecismo. Numeral 1989. La primera obra de la gracia del Espíritu Santo es la conversión. Catecismo Católico numeral 1989. La primera obra de la gracia del Espíritu Santo es la conversión. No hay otro camino para llegar a la conversión. Solamente el Espíritu Santo. Porque la conversión es sinónimo de reconocimiento de pecado. Recuerden, Espíritu Santo, conversión, conversión, santidad. Y santidad es felicidad. Eso no significa que no tengamos problemas y adversidades. Los problemas y las adversidades son parte de nuestra vida diaria. Es lo que nos hace crecer y mantenernos en la brecha. Así que pidamos siempre la gracia del Espíritu Santo. Amén. Y es tan bello estar en su presencia. Es tan bello estar que quisiéramos, aquí haríamos tres chocitas y seguiríamos, ¿verdad? Pero yo tengo que estar a las 4 de la mañana en el aeropuerto para volver a mi casita. Así que, pues, mira, les voy a leer esta otra partecita de San Ambrosio, que me encanta. El que somete su propio cuerpo y domina su alma sin dejarse llevar por las pasiones es dueño de sí mismo. Se puede llamar rey porque es capaz de gobernar su propia persona. Es libre e independiente y no se deja cautivar por una esclavitud culpable. El pecado te destruye y te pone la autoestima en el subsuelo. Se los digo como psicólogo clínico familiar. Cuando llegan pacientes, lo primero que les pregunto después de invocar al Espíritu es cuánto tiempo tienen sin confesarse. Y los más enfermos son los que más tiempo han tenido sin confesarse. El pecado mata, el pecado destruye. Yo trabajo en un centro de rehabilitación para sacerdotes. Tengo 11 años en el Ecuador. Nací en Gringolandia con cara de mexicano. Y a mí me invitó un año la Conferencia Episcopal Ecuatoriana como psicólogo para trabajar en este proyecto que se llama Casa Betania. Y ya pasaron 11 años. Y me... Créanme que mi mejor aliado en esta labor siempre es el Espíritu Santo. Actualmente hay 35 sacerdotes que están a mi cargo con diferentes broncas y problemas. No se escandalizan, son seres humanos como nosotros que llegaron enfermitos al seminario, se ordenaron enfermos, pero que tienen el corazón de reconocer su adicción y piden ayuda. Aprendan esto: la vocación no enferma, el matrimonio no enferma, la vida consagrada no enferma. Lo que pasa es que hemos llegado enfermos a la vocación. La vocación la instituyó Dios en sus diferentes caminos, porque a través de ella nos hace feliz. Pero si llegas enfermo, vas a ser infeliz. Muchos matrimonios vienen a consejería y me dicen: hermano, no fue el matrimonio, ya llegaste enfermito. Porque pensaste que en el matrimonio se te iban a arreglar las cosas afectivas del amor de papá y mamá, y no. Esa mujer jamás te va a amar como mamá, te va a amar como mujer y tu esposa. Ese hombre jamás te va a amar como tu papá, jamás te va a amar como tu esposo y hombre. Pero muchas veces ese niño, esa niña, que no son malos, reclaman lo que dejó de darles, la parte afectiva, y de ahí radican las adicciones. Y ahí es donde necesitamos un potencial tremendo del Espíritu Santo para desenmascarar a ese niño que llevamos por dentro. Por eso es importante darse a la tarea de desenmascarar nuestro propio yo. Porque cuando te conoces, sabes a dónde hay que tirar y contra qué estás luchando. Por eso al enemigo le encanta que busques culpables de tus fracasos, de tus errores. Y eso lo traemos desde nuestros primeros padres. Perdieron el paraíso por no ser responsables de sus acciones. Génesis capítulo 3, versículo 9. Adán, Adán, ¿dónde estás? Estaba escondido. Esa es la primera actitud del hombre desobediente. Pero Dios, que no quiere la condenación del hombre, se acerca y le dice: ¿qué haces ahí? Es que estoy desnudo. Y la pregunta de papá Dios fue muy sencilla, que requería de una respuesta muy sencilla. ¿Acaso comiste del fruto del árbol que te prohibí? ¿Y qué fue lo que hizo Adán? Culpar a la Eva. Una semana antes salió el suspiro más bello para una mujer. ¿Saben qué dijo Adán cuando vio a Eva, que era de Bolivia? Se le quedó viendo y dijo: esta es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Qué chulada de vieja, decimos en México. Una semana después le dijo: esa que tú me diste. Y el Señor, que no quiere la condenación, va sobre la tercera. Eva, ¿qué pasó? La serpiente. Bye bye. Dice Sor Faustina, que nos estamos aproximando ya a la fiesta de la misericordia, que la misericordia tiene una llave, y la llave de la misericordia es el reconocimiento de la propia culpa. No puede haber misericordia de parte de Dios como una experiencia de Él si el hombre no reconoce su falta, porque Dios nos impone. San Agustín: el Dios que te crió sin tu consentimiento no puede salvarte sin tu consentimiento. Duerme con esa frasecita y deja que el Espíritu Santo te siga envolviendo. Amén. Pero yo ya le paro, a mí me encanta predicar, ¿eh? Cuando doy los cursos, yo doy clases en el seminario a cuarto de teología, lo que es homilética, neumatología, y yo les digo, o cuando doy los cursos de formación de predicadores, les digo que predicar es el arte de amar. Quien predica, quien ama, el arte de amar. Porque si amas a Jesús, fluyen las palabras. Es como aquel teenager que se enamora por primera vez y se la lleva así, y la ve, ya hasta aburre. Uno lo ve y dice: ay, no, ahí está, me va a hablar de Jimena. Está enamorado, se le sale por los poros. Así el Espíritu Santo nos tiene que enamorar de Jesús para que se nos salga. Hace 31 años opté por la verdad. Hoy tengo 46 años, pero yo sé que parezco de 30 porque el Espíritu Santo todo lo rejuvenece. Yo le digo a las mujeres, les decía el lunes a más de 300 princesas, que el pecado envejece. En cambio, la gracia rejuvenece. Amén. Amén. El Espíritu Santo rejuvenece. Y hace 31 años tuve mi experiencia dentro de esta bendita renovación carismática. Y desde ahí el Señor me pegó una sacudida Y han pasado ya 31 años de esa aventura y yo todavía no lo puedo creer. La gracia del Señor. Hay pruebas. Cuando la gente me ve, hoy lo contaba y le decía a la hermana, la gente lo ve a uno y cree que uno no está pasando por incertidumbres, por pruebas, por adversidades. Lo que pasa es que hemos encontrado la llave para amortiguar el golpe, pero el golpe es diario. Desde hace 2 años mi esposa tiene cáncer terminal. Cuando le detectaron el cáncer, los médicos le dieron 10 días. Han pasado 2 años. Y son 2 años de gracia que el Señor me la ha dado y que se la puede llevar cuando quiera. Porque a Él le pertenece, no es mía. No es mía. ¿Y quién es el que fortalece? El Espíritu Santo. Todos los días me consuela esa área. Para no andar dando lástima en la calle ni en las comunidades. Dignifiquémonos. Tenemos un consolador. Vivamos con dignidad. Si todas las noches hiciera lo que hicimos aquí al final, te abrazaras y le dijeras por 5 minutos: Espíritu Santo, abrázame, abrázame, abrázame. Y al siguiente día te levantarías victorioso. Y no porque no vas a tener problemas, porque vas a tener la capacidad de solucionar los problemas a través del Espíritu Santo. Porque recuerda lo que dice San Pablo: la única manera de recibir y percibir el amor de Dios es a través del Espíritu Santo. Y aquí está en la Biblia, no lo digo yo. Por eso todos los días invoquemos, seamos obedientes a nuestra mamá iglesia. Todos los días invoquemos al Espíritu Santo. Todos los días, como lo hizo María. María, nuestra mamá. Para que podamos decir al final del día: el Todopoderoso ha hecho obras grandes en mí. Y no terminemos como pesimistas, quejosos, desencantados, amargados por el día. No. Exacto. Ese San Agustín lo dice. Todo fue creado para gritar la gloria de Dios. Pero el que mayor capacidad tiene para gritar esa gloria es el hombre vivo. Amén. Que Dios los bendiga. Ánimo. Sean felices.
Gloria a Dios.